Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidas a este nuestro programa, Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y en este nuestro ciclo de conversatorios con integrantes de la Convención Constituyente, con candidatas y candidatos a la Convención Constituyente, ¿cierto?, hablamos de ética y de los intereses que están dentro de la nueva Constitución. Les habla Mónica Vargas Aguirre, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Esta semana, entre otras noticias, tuvimos que lamentar la muerte de una oficial de la PDI mientras realizaba un operativo. Y bueno, un día como hoy, pero en el año 1933, se creó esta institución. En el Día de la Policía de Investigaciones de Chile, saludamos a los y las funcionarias y funcionarios en nombre de su general director Héctor Espinosa Valenzuela, hoy todos de duelo. Les mandamos un abrazo a esta institución en su día. Por otra parte, la Cámara de Diputados y Diputadas ha iniciado un interesante proceso de participación ciudadana con la creación de una mesa técnica de trabajo con organizaciones sociales en torno al COVID. Esperamos que este trabajo por fin tome en consideración las muchas propuestas interdisciplinarias que como federación y nuestros 22 colegios afiliados hemos planteado para superar el COVID en Chile. Recordando una vez más el gran riesgo de una nueva de la emergencia de una variante resistente a las vacunas en Chile, dado el alto número de vacunados y la alta circulación del virus, queremos volver a repetir, la Federación de Colegios Profesionales tiene afiliados 22 colegios profesionales, nuestras propuestas son interdisciplinarias, las hemos enviado, esperamos que esta vez sí se tomen en consideración. El fin de semana pasado, además, finalmente se definió la segunda vuelta de gobernadores, con un triunfo mayoritario de los candidatos de la Unidad Constituyente, y en particular en la región metropolitana la batalla fue ganada por Claudio Orrego, ¿cierto? Sin embargo, las expectativas de participación siguen siendo bajas. Participó una muy poca población en esta segunda vuelta, y la deslegitimación o la ilegitimidad de la institucionalidad chilena, la institucionalidad democrática, sigue marcando la pauta. La ciudadana y el ciudadano a pie siguen pensando o estando muy distantes de la política. El ciudadano y la ciudadana a pie siguen luchando por sobrevivir ante la crisis social, política y económica y una pandemia que no nos da tregua. En este escenario, la Convención Constituyente comienza a tomar forma, comienza a instalarse, y con fuertes declaraciones y con fuertes disputas también en su interior. Hoy día nos acompañan dos grandes personas: Camila Musante, ex candidata constituyente por el Distrito 14, activista ecofeminista, abogada, magíster en Derecho Ambiental, subdirectora de Derecho Público de ABOFEM y directora de la Fundación Agua para el Pueblo. Nos acompaña también Fernando Atria, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, experto en Derecho Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es presidente del Movimiento Político Fuerza Común y en el año 2021 ha sido electo a la Convención Constituyente representando al Distrito 10. Sean muy bienvenidos, Camila, Fernando. Y voy a partir por una pregunta que es la que hemos partido en estos últimos programas, ¿cierto? Y es la primera: es ¿por qué fueron candidatos a constituyentes y qué temas piensan que son centrales en el debate de esta convención constituyente? Camila.
Bueno, gracias, Mónica. Saludar también a Fernando, que se encuentra acá presente, y por supuesto felicitarlo también a nuestro constituyente electo del Movimiento Fuerza Común, del cual también soy parte. Yo creo que, bueno, en lo personal, para mí la candidatura constituyente significaba ir un paso más allá del compromiso asumido con el proceso constituyente que se inició con el movimiento social, que se inició con las protestas en las calles y que se inició también desde las organizaciones sociales. Y aquí con Mónica ambas fuimos parte de una de las iniciativas que permitieron visibilizar a las organizaciones sociales dentro del proceso, con el triunfo de el recurso que permitió que aparecieran en la franja del plebiscito del apruebo. Yo creo que fue un hito importante, y dentro de ese compromiso, de ese trabajo, el ir como candidatura a todo evento del resultado, que por cierto siempre hay un grado y un factor importante de la incertidumbre, en particular con una elección que no teníamos precedente. Era importante que fuéramos candidaturas de los movimientos sociales, candidaturas del mundo feminista también y de las organizaciones feministas, para ir a dar esta pelea en donde pudiéramos como correr un poquito el cerco desde las candidaturas, ¿ya? Por eso digo como a contrarresultado, porque independiente de finalmente quienes integran la convención, que yo creo que los resultados son bastante positivos, me parece que desde las candidaturas igualmente teníamos una posibilidad de mostrar, de visibilizar, de tener una vocería y así ir instalando ciertas temáticas que son importantes para la discusión constitucional. Y yo creo que esa es una responsabilidad que muchas candidaturas asumimos y también lo entendíamos así el proceso constituyente. En particular hablo por las candidaturas feministas, que sabíamos que muchas teníamos que estar intentándolo y dando la pelea para que algunas de nosotras entraran, que era como la primera finalidad, más allá de una elección personalista. Y dentro de las temáticas que son importantes a discutir en este proceso constituyente, muy ligado con la primera parte de la respuesta en torno a las motivaciones para ir como candidatura, y que yo creo que esto no es un testimonio personal nomás, sino que es bastante compartido por varias compañeras, es precisamente la forma en la cual se dan los diálogos también, no solamente el contenido de la discusión constitucional, sino cómo se articula, por ejemplo, ahora la convención, y ahí, bueno, Fernando nos puede comentar un poquito más sobre eso, cómo se da el diálogo del reglamento, cómo se integra la presidencia y otros cargos que estén dentro del núcleo como más importante dentro de la convención constitucional. Yo creo que son cuestiones que hay que observar con igual importancia como los contenidos que se vayan a decidir en ese espacio. Lo personal, considero que todas las temáticas que tengan que ver con democracia feminista, con protección a la naturaleza, la regulación de recursos naturales, y que quede esbozado también una propuesta para el desarrollo sustentable como reemplazo al actual el modelo que tenemos de desarrollo, creo que son fundamentales para la convención constitucional y que se espera mucho de parte de la ciudadanía que sean temáticas que se aborden. Por supuesto que también la parte orgánica para...
Gracias, Camila. Fernando.
Sí, gracias Mónica, gracias por esta invitación a conversar. Es un agrado además estar conversando con con Camila. Camila, que habría sido una espléndida convencional, y estoy seguro que va a aportar de todos modos al proceso constituyente, aunque no fue elegida. En mi caso, la razón por la cual yo fui candidato es porque yo creo que yo he estado durante los últimos 10 o 15 años hablando de la necesidad del cambio constitucional, y entonces cuando esta posibilidad se abrió, me parecía que casi una cuestión de coherencia biográfica era estar disponible para esto, ¿no?
Claro.
Y entonces, conversando con otros, porque las candidaturas no son cuestiones de que uno está en su casa y de repente dice, me gustaría ser candidato, ¿no? Entonces, conversando con otros, al interior de Fuerza Común, después en el Frente Amplio, se abrió el espacio para esta candidatura y, bueno, así lo hice. En cuanto al contenido de la nueva Constitución, yo creo que, yo lo pondría de la siguiente manera, yo creo que la Constitución, o el proceso constituyente, es la respuesta a un problema. Y el problema es esa crisis de legitimación de las instituciones políticas a la cual tú hacías referencia, Mónica. Yo creo que es una crisis que tiene un grado de profundidad totalmente inédito. O sea, no lo habíamos visto nunca en esta profundidad. Y entonces la Constitución busca solucionar, la nueva Constitución busca solucionar esta crisis porque, y yo creo que esto es correcto, porque la causa de la crisis es la Constitución actual. Y entonces eso quiere decir que la nueva Constitución tiene que crear una forma política que sea vista por el pueblo, por las personas, como la como que existe para su empoderamiento, para que nosotros podamos decidir cómo van a ser las pensiones, cómo van a ser carabineros, cómo hacer, en fin, cómo vivir juntos. Esa creo yo es la cuestión fundamental, una forma política legitimada y que sea participativa para eso, etc. Y después hay otras dos cuestiones que yo creo que también son casi obligatorias, sobre todo dada la composición que tiene la Convención Constitucional ahora, después de la elección. Una es la transformación del Estado subsidiario en un Estado social, derechos sociales. Esto estaba en el centro de las demandas sociales de transformación. Y la otra es un nuevo modelo de desarrollo económico, uno que no sea extractivista, etc. Estos son los tres pilares, diría yo. Ahora, hay dos, yo creo que hay por lo menos dos temas que son transversales, que se aplican a los tres, que son los que mencionó Camilo. La cuestión medioambiental, por un lado, y una constitución feminista, ¿no? O con perspectiva de género. Eso se aplica tanto para lo político como para lo social como para lo económico. Yo diría, esos tres pilares y esas dos perspectivas transversales son las que, la manera en que yo miraría desde ahora el contenido que yo espero que tenga la nueva constitución.
Claro, esta idea, cierto, que planteaba Camila, el hito del apruebo, ¿cierto? Y la incorporación de las organizaciones sociales. Nosotros como Mesa Técnica de la Sociedad Civil, junto con Camila, fuimos los que pusimos esta posibilidad que las organizaciones sociales aparecieran efectivamente en la franja. Camila tuvo un rol fundamental, ella fue la que alegó en el tribunal, ¿cierto?, para que esto pudiera ser efectivo. Y de alguna manera abre la puerta a las organizaciones sociales para que entren en el mundo de esta institucionalidad que planteaba Fernando. Porque justamente esa crisis de institucionalidad es la que nos tiene hoy día acá. Ahora, vamos a verlo en el próximo bloque, pero ¿es efectivamente la nueva constitución parte de la solución a la crisis? Porque esto se vincula mucho con la ética. Esta idea del nuevo modelo de desarrollo, el nuevo pacto, una constitución feminista, una constitución que efectivamente dé espacio a las organizaciones sociales, ¿será suficiente? ¿Cómo lo vamos a plasmar? ¿Cómo vamos a plasmar el tema ético en esta nueva constitución que nos permita efectivamente mover el eje? Les invito a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Mon Laferte, La democracia.
Tienes eres la culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí o alguien me mintió. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Y en el bloque anterior hablábamos con Fernando Atria y Camila Musante respecto a la nueva constitución y este proceso, ¿cierto?, en el cual Chile se ha embarcado. Y hablábamos de la ética, y a propósito de la ética como un modelo de comportamiento social. Hoy nuestra sociedad se debate entre posiciones muchas veces encontradas y aparentemente muy distantes. Juegan el individualismo, los personalismos, las nuevas tecnologías, que nos acercan pero a su vez nos distancian. Hay desencuentros, hay desencuentros generacionales, esta idea de la nueva y la vieja política, de los nuevos paradigmas. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se enfrenta estos temas? ¿Qué rol tiene la ética en el debate constitucional? Fernando.
Bueno, yo creo que la ética, naturalmente, es la conformidad a ciertas expectativas y estándares que reconocemos todos mutuamente. Yo creo que es importante tomar en cuenta que una crisis de legitimación de la institucionalidad política no es solamente una crisis de que los partidos políticos son poco queridos, ¿no? O sea, por supuesto, eso es parte de la crisis, pero llega mucho más allá, porque lo que yo creo que significa es que cada vez tenemos menos estándares compartidos y reconocidos que guían la conducta de todos.
Como comunes, dices tú.
Claro, claro. O sea, yo creo que la institucionalidad política es más que una forma jurídica. Son los estándares que reconocemos como que se nos aplican a todos. ¿Ah? Y claro, esos estándares uno los puede reconocer de facto, en el sentido de que yo los reconozco que se me aplican, porque si no se me aplican me va a caer una sanción encima. Pero lo que uno esperaría, sobre todo en la institucionalidad política, es que quienes participan de ella tengan hacia esa institucionalidad una cierta lealtad, que yo creo que es precisamente lo que hoy día no existe. Y por eso yo creo que este primer pilar, o este primer tema de la nueva Constitución, crear una forma política que esté legitimada ante todos, y por supuesto uno podría discutir, porque no se legitima porque se dice que se legitime, se legitima porque es distinta de la que existe hoy día, porque es más participativa, porque puede hacer transformaciones que la sociedad demanda, etc. Hay una serie de condiciones para que se legitime. Pero la existencia de una institucionalidad política que está legitimada ante todos, y que entonces que todos podemos esperar que los demás actúen con lealtad respecto de ella, yo creo que es una condición fundamental para la convivencia política. Y es el hecho de que hoy día no la tengamos, es lo que ha afectado nuestras convivencias y hace, por ejemplo, que todo desacuerdo parezca tan divisivo, tan encendido, porque no tenemos una institucionalidad a la cual todos podemos mostrar y esperar que los demás muestren lealtad.
¿Cómo ves este tema, Camila, de las lealtades? Yo creo que Fernando ha puesto un elemento muy relevante en esta discusión y que hace referencia a las lealtades, a esta idea de de actuar correctamente, ¿cierto? Derechamente, si ustedes quieren, en esta relación. Camila, ¿cómo ves tú el tema de las lealtades hoy día en política en particular?
Bueno, en primer lugar estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando, solamente como me gustaría agregar que creo que hay que tener especial atención con tener una ética para el proceso constituyente por la integración tan diversa de actores en ese espacio, lo que es positivo a mi juicio, pero para que se pueda generar un buen diálogo y finalmente se lleguen a acuerdos que sean transversales y representativos. Por otra parte, el tema de las deslealtades, yo creo que es bastante común, lo hemos visto harto y sobre todo después de procesos electorales, lo que igual genera tensión muchas veces a la interna de partidos o de coaliciones, pero creo que hay que tener, hay que observar con cuidado cómo la ciudadanía está respondiendo frente a ese tipo de actuaciones, porque se ve con mucha desconfianza, y lo único que hace es generar más desconfianza aún hacia la actual clase política, y eso puede terminar repercutiendo finalmente en una baja en la participación de los procesos electorales, como vimos en el fin de semana que recién pasó. Yo creo que hay que tratar de encontrar cuáles son los factores que inciden en la baja de la participación, independiente que ahora exista un proyecto de ley, de voto obligatorio, etcétera. Igualmente hay que hacerse cargo de eso. Y el observar tantas deslealtades dentro de un mismo sector o entre una misma coalición, un mismo partido, solo genera desconfianza en la población a la hora de ser partícipe de estos procesos. Así que yo trataría de observarlo con mucho cuidado y tratar de cuidar los espacios para que ese tipo de conducta dejen de suceder con tanta frecuencia.
A ver, cuando uno hace procesos de participación ciudadana, digamos, uno establece una suerte como de decálogo para el diálogo, ¿ah? Entonces, pone que si yo, punto uno, vamos a hablar sin descalificaciones, punto dos, vamos a escuchar efectivamente lo que el otro está diciendo, punto tres, cada uno va a tener su tiempo para hablar, y por lo tanto, ¿existe la posibilidad que en esta convención constituyente se instale algo así como el decálogo para el diálogo? No estoy pensando en el reglamento propiamente tal, sino más bien en una suerte de eso, de decálogo para el diálogo, que esté pegado en todas las salas, digamos, en las cuales va a trabajar esta convención, donde diga, punto uno, usted no se le olvide, digamos, que usted tiene que aceptar al otro como legítimo otro en la diferencia, porque eso está en la base de la democracia. Como cuestiones que están en lo más básico del dialogar, porque como decía Fernando, el tema de las lealtades o de las confianzas, puesto de otra manera, más que las lealtades son las confianzas, hoy día es lo más difícil de superar. ¿Te parece, Fernando, que debiéramos establecer algo así como un diálogo, o sea, como un decálogo de la convención?
Bueno, yo creo que va a surgir algo como eso, ¿eh? Porque yo he escuchado mucha preocupación, no preocupación en el sentido de temor de que no ocurra, sino una atención bien considerable a la importancia que la convención va a ser como un espacio, una oportunidad, no solo un espacio, porque no es solo 155, una oportunidad de discusión nacional, de discusión constitucional. Y eso, claro, va a exigir cierta predisposición a la conversación, ¿no? Por cierto, entonces, claro, yo creo que va a ir surgiendo algo de ese tipo. Ahora, yo pensaría que el problema que siempre está presente en la conversación política es, y yo creo que esto no puede ser eliminado, es la sospecha. La sospecha en el siguiente sentido, que mi sospecha de que cuando tú hablas y me dices una cosa, en realidad me estás diciendo vos eso, pero estás buscando una cosa adicional, ¿no? Mi sospecha, por ejemplo, de que cuando la derecha dice que es tan importante los dos tercios para alcanzar un gran acuerdo, en realidad, antes de la elección, lo que ellos estaban haciendo era proteger su veto unilateral. O su sospecha, porque esto es perfectamente recíproco, su sospecha de que cuando uno critica los cerrojos y las trampas constitucionales a nombre de la democracia, en realidad lo que quiere es un sistema que permita que el que se hace con el poder tenga el poder total. Entonces, claro, la conversación política nunca va a poder ser como la conversación de dos amigos en un café, en que esa dimensión está excluida, o no excluida totalmente, pero está bastante fuera por razones de confianza personal. Entonces, por eso lo que es importante, yo creo, es entender que la conversación política siempre funciona en un sentido mucho más amplio. Cuando dos parlamentarios están discutiendo en la sala, o cuando dos convencionales estén discutiendo en la convención, en realidad la conversación no es solo entre ellos. La conversación es entre ellos, pero toda la audiencia, es decir, todo el público, que por eso es tan importante la publicidad aquí. Y de ese modo que yo va avanzando. Ahora, yo estoy convencido de que esta ocasión va a ser una ocasión para la discusión política como nunca ha habido, en particular, porque es una conversación que no está expuesta a ningún veto unilateral. Eso no ha sido nunca así en los últimos 30 años. Y por eso yo creo que va a ser una conversación para la cual no tenemos mucha experiencia, y entonces por eso hay todas estas acusaciones de que lo quieren todo, de que va a ser el caos, etc. Pero que yo tengo la expectativa de que precisamente porque son estas condiciones más apropiadas para la conversación, más que simplemente uno diciendo eso no y punto, yo creo que va a haber un desarrollo de formas de conversar, que es a lo que tú te referías, Mónica.
Sí, sí, es que aquí han aparecido elementos que están más allá de la política, así como de posiciones políticas. Yo creo que hay cuestiones que están han aparecido elementos como confianza, lealtad, sospecha, entonces, que son elementos que son mucho más básicos que el planteamiento de una posición respecto al deber ser del país. Entonces, creo que si la Convención Constitucional no parte, primero asumiendo que esto es lo que está a la base, corremos un serio riesgo, digamos, porque ¿cómo dialogamos con la sospecha? ¿Cómo dialogamos sin la confianza? ¿Cómo dialogamos sin las lealtades necesarias en ese diálogo? ¿Cómo dialogamos si es que no vamos a poner la verdad de nuestra posición enfrente? Camila, ¿a ti qué te parece esta situación?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Mónica. Yo creo que se trata de cuestiones que van como un poquito antes incluso que llegar a pronunciarse sobre el deber ser para nuestro país. Son posiciones finalmente como en cuanto a las relaciones interpersonales y cómo se puede dialogar para que dos personas puedan llegar a un acuerdo. Y sobre lo mismo, yo lo que veo con mucha aprensión es que ese tipo de posiciones finalmente terminan definiéndose para poder instalar una o para poder llegar a representar una sensibilidad política, con esto me refiero en particular a las bancadas de listas independientes que han tenido un carácter más impugnador sobre las normas que ya se han definido, o para poder representar finalmente a un sector político. Yo creo que eso es un error, porque la definición de estas posiciones debiera ser previa y debiera estar construida en base a poder dialogar y poder llegar a consenso en primera instancia, y antes de que terminen por identificarse o tratar de representar ciertos espacios, ciertas sensibilidades para poder ser como fiel finalmente al electorado que eligió a ciertas convencionales y ciertos convencionales dentro del marco del proceso constituyente. Eso es lo que yo he podido observar desde afuera hasta el momento, cómo se han ido posicionando diversos actores y que finalmente han adoptado una actitud de diálogo que trata de responder o representar a un electorado como con la finalidad de tratar como de ser fieles, me imagino, y de no perder el respaldo antes de tratar de construir para poder dialogar y poder finalmente llegar a los acuerdos que tanto necesita nuestro país. Yo lo veo con aprensión, por lo menos, lo veo con mucha aprensión, porque ahí creo que igual se generan instancias en donde se termina manipulando muchas veces la verdad. Yo he visto muchas declaraciones en estos últimos días que apuntan a desconocer, por ejemplo, las actividades que han tenido grupos de derechos humanos, solamente con la finalidad de impugnar a la otra bancada y poder desde ya empezar como a diferenciarse dentro de la discusión constituyente. Y eso yo lo veo con con mucha aprensión, y yo ahí espero que el rol más protagónico venga desde fuera de la convención, más que de adentro, en torno a exigirle a nuestras y nuestros representantes que pongan por encima de todas las diferencias y tratar, y estas como identidades dentro de las bancadas de constituyentes, la verdad dentro del diálogo y también la intención de poder llegar a acuerdos.
Exacto, y ahí hay elementos como empatía, dialogar, ceder, intentar efectivamente llegar a acuerdos, que es el primer desafío que va a tener esta convención constitucional, intentar llegar a acuerdos sin transar las lealtades hacia aquellos y aquellas que votaron por cada uno de los y las constituyentes. Entonces, es una menuda tarea el mantener este equilibrio entre llegar a acuerdos y, por tanto, ceder, sin traicionar las lealtades de aquellos y aquellas que eligieron a los constituyentes. Es una menuda tarea para la convención. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos a conversar con Camila Musante y Fernando Atria en Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Ya volvemos. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Hoy estamos conversando con Fernando Atria y Camila Musante. Ambos fueron candidatos a la Convención Constitucional. Fernando es electo, Camila quedó fuera por un ajuste de números, ¿cierto? Pero ambos son fieles representantes de aquellos que confiaron en este proceso, que es el proceso de la Convención Constitucional como una alternativa para nuestro país. Hemos reiterado en muchas ocasiones que la ética es una forma de detener la corrupción, de promover el autocontrol, que se construye y evoluciona y que debe estar presente en todos los procesos importantes de nuestro país. Lo planteaba recién Fernando, ¿cierto? Esta idea de que esta convención constitucional efectivamente es un aporte a resolver algunos de los problemas que tenemos como país. Y nosotros como federación decimos que la ética importa, que los profesionales deben asumir su responsabilidad, sin olvidar en todo momento que tienen un deber social, una responsabilidad social, ¿cierto? Que debe ser ejercida conscientemente, pero que también debe ser objeto de control y supervisión. Nosotros estamos planteando, ¿cierto?, hace mucho tiempo, la idea de que en la nueva constitución se mantenga la tuición ética de los colegios profesionales y además incorpore la idea de la colegiatura obligatoria o la colegiatura habilitante. Desde dentro y fuera de esta convención, ¿cómo piensan ustedes que puede o debe instalarse el tema de la colegiatura obligatoria, la tuición ética de los colegios profesionales en esta nueva constitución? Camila.
Bueno, a propósito que igualmente se ha estado discutiendo para el Colegio de Abogados que vuelva a ser obligatoria la colegiatura, yo creo que un punto importante e interesante, sobre todo dentro del marco de Profética y de cómo rescatamos la ética para los profesionales o cómo de pronto volvemos a ciertos gremios de ética profesional dentro de un espacio orgánico como lo son los colegios de profesionales, no sé si sea un tema que vaya a quedar consagrado a nivel constitucional de forma explícita. Bien se podría desprender una normativa de ese tipo a raíz de la parte valórica de la Convención Constitucional, pero yo dudo que vaya a quedar de forma explícita. Ahora a mí me parece que es una buena medida el restablecer, en particular en el caso de los colegios de abogados, lo estaba discutiendo hace un par de días con algunos colegas, la obligatoriedad de la colegiatura, porque creo que en particular en el ejercicio de la profesión vemos falta de ética de parte de muchas colegas y colegas, lamentablemente, y dentro de la aplicación del derecho, ya más grave en el caso de los jueces, aunque ahí hay otro estatuto normativo que aplica, pero también dentro de los litigios, del patrocinio de causas, sobre todo en el ejercicio libre de la profesión, y yo creo que sería una buena medida para poder empezar a aplicar para todo el gremio que sea necesaria la aplicación de la ética profesional. Y como te digo, yo dudo que esto vaya a quedar instalado a nivel constitucional, pero sí me parecería interesante como a nivel constitucional dentro del texto, quiero decir, de forma explícita, pero sí me parece interesante cuáles van a ser las normas de ética que pudieran quedar establecidas para el funcionamiento de la Convención Constitucional en términos de reglamento. Y yo creo que eso puede ser algo que desde los colegios profesionales lo observemos con harta atención a propósito de estas discusiones de restaurar la obligatoriedad de la colegiatura. Ahí me gustaría saber igual la opinión de Fernando al respecto, cómo lo ve ya la articulación del reglamento en esa materia.
Sí, porque además sería un retroceso para nosotros, porque está en la Constitución del 25 y está en la reforma constitucional del año 2005 en la Constitución del 80. Entonces, si queda afuera, sería un tremendo retroceso para los colegios profesionales. Fernando.
Quiero decir algo a propósito de algo que había dicho Camila antes, si me lo permites, ¿no? En el momento supuesto, anterior. Acerca de la participación, de por qué hubo tan poca participación, etc. Y yo simplemente querría decir que no solamente hubo poca participación, o sea, esa no es todo lo que hay que decir, también hubo una participación bien diferenciada. La participación en las comunas más ricas fue bien alta comparativamente, ¿no? Y eso lleva a preguntarse, creo yo, nos tenemos que preguntar, no solamente no solo la pregunta genérica por la participación, sino por qué los ricos participan más que los pobres. O sea, comparando La Pintana con Las Condes o Itacura, la cuestión es demasiado notoria para que no formulemos esta pregunta. Y yo creo que una parte de la razón, probablemente no es la única, es que para los que vienen Itacura o Las Condes, la política es mucho más relevante. Ellos ven en la política algo que afecta a sus vidas. Pero la gente que vive en La Pintana ha aprendido que la política, desde el punto de vista de cómo van a hacer sus vidas, da un poco lo mismo. Ah, y entonces, como da un poco lo mismo, entonces tienes mucho menos interés en participar, ¿no? Yo creo que eso, y eso está vinculado a la crisis que vivimos hoy día, ¿no? Yo creo que en general la ciudadanía, salvo la ciudadanía que vive en el Distrito 11, tiende a ver a la política como una cuestión que da un poco lo mismo. Que no importa mucho que votemos por un gobierno que dice que va a acabar con la AFP, porque sabemos que la AFP no se van a acabar con esta constitución, con esta política. Quería hacer esa observación.
Sí, solo contarte, Fernando, que yo estoy en varios grupos, La Pintana, Conchalí, no sé qué, grupos de rurales, e hice la pregunta. Hice la pregunta y las respuestas fueron bastante coincidentes con lo que tú señalas. O sea, el total, mañana me tengo que levantar a trabajar igual, y aunque estemos en pandemia tengo que salir igual, fue muy recurrente. Entonces, efectivamente, esa es una de las razones. Perdón, continúa.
Te fijas que entonces esa diferencia en la participación muestra una patología de nuestra situación actual. O sea, nosotros tenemos una política que a buena parte de la población le resulta indiferente, no porque no le interese, sino porque ha aprendido que no es relevante para su vida, en el sentido que no hace diferencia lo que pase en la política. Con esto lo estoy diciendo que no hace diferencia las decisiones que se toman, por supuesto que hacen diferencia, pero no hace diferencia la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones políticas respecto a las decisiones que se toman.
Y eso está muy vinculado con los colegios profesionales y la ética profesional.
Bueno,
piensan también que, claro, que los códigos de ética o la tuición ética del ejercicio profesional tampoco va a cambiar mucho, digamos, la situación hoy día en torno a los temas de corrupción y de la toma de decisión de parte de los profesionales. Entonces, ¿tú qué opinas,
claro, con esta idea? Ahí voy a algo que decía también Camila, que yo creo que es una idea interesante de considerar. Que, primero, que cuando uno piensa en profesiones como las de abogado, claro, uno puede tener un cierto sesgo porque es la de uno, entonces la que uno ve mejor. Puede ser que sea un sesgo, pero cuando uno piensa en profesiones como esa, yo creo que la idea de un control ético ejercido por el colegio, lo cual supone, que es lo que no hay en la Constitución hoy día, está excluido en la Constitución hoy día, supone colegiatura, alguna forma de colegiatura habilitante u obligatoria. Yo creo que eso es totalmente imprescindible, porque en los hechos los tribunales de justicia no sirven para eso. Claro, hay una pregunta interesante de si eso que vale para los abogados vale para todas las profesiones en tanto profesiones, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta que no tiene una respuesta obvia. Yo pensaría que hay distintas profesiones, hay distintas maneras en que el ejercicio típico de una profesión se relaciona con las personas, con los clientes. Y entonces hay distintas posibilidades y efectos de una conducta poco ética. Y eso puede hacer alguna diferencia. Pero entonces, dado eso, yo creo que la Constitución debería tener una función principalmente habilitante, ¿no? O sea, hoy día la Constitución excluye esa posibilidad.
Sí.
Y yo creo que la nueva Constitución debería habilitar una discusión un poco más profunda de lo que se va a poder dar a este respecto en el proceso constituyente sobre la necesidad de control ético de las profesiones y las posibilidades de que sean controles diferenciados. Y eso yo creo que el lugar más natural para eso es más la discusión política ulterior que el propio proceso constituyente. Y en ese sentido yo diría esto para varias otras cosas, que la función de la Constitución es habilitar a los ciudadanos para que, y ciudadanas para que después puedan decidir.
Sí, sí. En el proceso constituyente la idea es que quede abierto el espacio y que no retrocedamos, ¿cierto? Porque en la Constitución del 25 está consagrada la atención ética del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales. En la reforma del año 2005 de la misma Constitución del 80 se plantea también en el artículo 19, número 16, que los colegios profesionales tienen la atención ética del ejercicio profesional. La idea es cómo avanzamos en eso, como una manera de solucionar efectivamente los problemas que tenemos, porque esto está vastamente discutido al interior de los colegios profesionales. Cada profesión defiende el porqué su colegio profesional debiera tener este control ético del ejercicio profesional, porque los efectos son muy graves en la sociedad en su conjunto. Ahí estamos hablando de la recuperación de la fe pública, que los colegios profesionales sean este eje articulador, que fueron en algún minuto como garantes de la fe pública, digamos, que pudiera traducirse, como tú muy bien dices, Fernando, ¿cierto?, en una colegiatura habilitante, pero de alguna manera en la Constitución tiene que estar consagrado, porque si no, no sucede lo que nos está pasando hoy día, que tenemos en la Constitución un elemento fundamental, que es el elemento que dice el artículo 19, número 16, que los colegios profesionales tienen la atención ética al ejercicio profesional, pero nunca tuvimos una ley que nos permitiera hacer de esta parte de la Constitución, hacerlo carne, digamos, y hacerlo efectivamente funcionar. Pablo Ábrego, nuestro radiocontrolador, me está moviendo los papelitos para que me calle, así que vamos a ir a la música. Siempre la segunda canción es una canción muy romántica, nos gusta aquí cortarnos las venas en el amor, y vamos a poner a Sin Banderas, Que Lloro.
Si no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego si lo forzas se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender. Si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender. Y no te vuelvo si no quieres ver. Que lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya lo entendí. Que no eres para mí. Sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno lleno de fuego. Si lo forzas se marchita, sin tener principio llegas tu final. Ahora tal vez tú puedas entender que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, no eres para mí y yo.
Volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, al rescate de la ética profesional. Y hoy tuvimos en nuestro programa a Fernando Atria y a Camila Musante, así que en esta última parte les vamos a pedir a ambos que cierren el programa y que les envíen un mensaje a nuestros radioescuchas. Partamos por Camila.
Muchas gracias, Mónica. Gracias por el espacio y por la invitación. Quisiera felicitar la labor de los distintos gremios y de los distintos colegios profesionales y profesionales que se han puesto a disposición del proceso constituyente, en particular de las profesionales feministas que nos hemos organizado en torno a este proceso histórico para nuestro país, en particular a la Asociación de Abogadas Feministas a la cual pertenezco y que hemos estado trabajando incansablemente para poder construir democracia feminista dentro de las distintas orgánicas que se desarrollan en la actualidad, tanto proceso constituyente y otras. Así que saludo a las profesionales feministas que estamos todos los días trabajando para cambiar las formas de hacer política para nuestro país. Eso por mi parte, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido espacio contigo y con Fernando.
Muchas gracias, Cami. Fernando.
Lo mismo digo, gracias Mónica, y un gusto haber conversado con Camila. Yo creo que hay un espacio en el proceso constituyente para el aporte específico que los profesionales pueden hacer, y las asociaciones de profesionales, que pueden ser los colegios o asociaciones como, por supuesto, ABOFEM, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay cuestiones que desde las cuales, para las cuales, el aporte de los y las abogados o los y los profesiones de la salud, o los y los arquitectos, los y los sociólogos, etcétera. Yo creo que hay un espacio en la conversación constituyente en que se puede beneficiar de ese aporte, y creo que las asociaciones de profesionales, obviamente en primer lugar los colegios, pero como nos recuerda Camila, no únicamente los colegios, pero en primer lugar los colegios tienen una voz. O sea, cuando hablemos de vivienda va a ser interesante escuchar lo que opinan los y las arquitectas a través del colegio de arquitectos, etcétera, y así con tantos otros temas, ¿no? Yo me gustaría enfatizar una cosa que ya había dicho, que es la primera vez que vamos a tener una discusión política importante en que nadie va a poder vetar las cuestiones de entrada. Y que entonces lo único que va a decidir va a ser la capacidad de ir construyendo una visión común sobre la nueva constitución. No hay otra cosa, no hay nadie que pueda decir, no, mire, eso es inaceptable, chao. Y esa experiencia, yo creo que puede tener un efecto político extraordinariamente potente. La experiencia de que nuestro destino está en nuestras manos. Así de simple. No está en las manos de otros, no viene decidido por otros antes. Nuestro destino está en nuestras manos. Yo creo que si nosotros logramos, si la nueva constitución logra basarse en esa idea, hacer realidad en la experiencia esa idea, que las personas vean que eso es verdad y que no es simplemente un discurso, yo creo que eso puede tener consecuencias, como te digo, políticas importantes en la manera en que entendemos nuestra convivencia.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por estar en el programa. Gracias por compartir con nosotras y nosotros, Camila, Fernando, por haber compartido sus ideas, su perspectiva de este proceso constituyente. Y recordar que la modernidad líquida, a decir de Bauman, no puede ser una excusa para justificar los relativismos éticos y morales. No debemos naturalizar las prácticas neoliberales que ponen al individuo y a su supuesta, comillas, libertad antes que toda regulación ética, dado que esto, como sabemos, ha tenido nefastas consecuencias en el planeta en términos medioambientales, en términos sociales, en términos económicos. Las desigualdades y las crisis medioambientales son producto de la relativización de aquello que está bien, de aquello que está bien y que es correcto para todas y todos. Uno de los acuerdos nacidos luego de las dos cruentas guerras mundiales es que hombres y mujeres nacemos iguales en dignidad y derechos. Y eso no se puede poner en un espacio de relativización ética. Tampoco debe ser relativizada la idea que esto... para que esto se cumpla deben existir normas claras que regulen el comportamiento ético en pro del bienestar de toda la población. Invitamos a los y las constituyentes a reinstalar la tuición ética del ejercicio profesional y la colegiatura obligatoria en la nueva constitución. Debemos ser capaces de construir un común, un máximo bienestar común para nuestro pueblo, para todas y para todos. Y la piedra fundante va a ser esta, la nueva constitución. Y esta fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en pro de la ética profesional. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Y vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas en esta, la radio de la gloriosa Universidad de Chile. Nos vemos.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.